Saben, había una vez un muchacho, un niño, ¿verdad? Era simpático el muchacho, era un poco cabezón, a veces terco, ¿verdad? Su mamá le había enseñado desde pequeño de que fuera bueno que se persignara antes de dormirse, que Dios te estaba viendo, así es que pórtate bien. Es que el muchacho creció, bueno, si tú quieres, ¿verdad? Ah, creció bueno, no le hacía realmente daño a nadie, realmente. No le hacía daño a nadie, o al menos pensaba. Ah, no andaba en cosas malas, no andaba en drogas y nada de eso, sino que se portaba bien, ¿verdad? Se portaba bien. ¿Por qué? Porque no quería desagradar a Dios. Así es que cuando vinieron y le hablaron de la palabra de Jesús, que necesitas a Jesús, él dijo, pero ¿por qué lo voy a necesitar si yo soy bueno? No le hago daño a nadie. Me persino, ¿verdad? Me persino en las noches. Como yo pueda, yo oro o hablo con Dios cuando yo pueda, cuando tengo tiempo. ¿Para qué necesito a Dios? De todos modos, yo y él somos así. Y tal vez así pensamos, ¿verdad? Así pensamos. Pero ¿sabes qué? Pero este muchacho era sincero en agradar a Dios. Quería hacer las cosas de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú quieres agradar a Dios, Él te da más revelación. ¿Amén? Si tú lo buscas, si tú quieres saber más de Él, Él se te va a revelar. Él se te va a revelar. Y todo esto para decirles que hemos estado viendo aquí a Gálatas. En Gálatas. Hemos estado viendo sobre la ley. Hemos estado viendo sobre las obras, sobre la salvación, que no necesita hacer ninguna obra. No, realmente no necesitamos hacer nada para ser salvos más que creer en Cristo. Es el argumento de Pablo que nos está enseñando aquí. Y a veces pensamos y decimos la ley, ok, la ley, gloria a Dios, ¿verdad? Ya vino Cristo, la ley ya no la necesitamos. La ley todavía está ahí, amén. Todavía está enseñando, está enseñando a los que todavía no conocen de Él, todavía les está, ¿qué? Los está redarguyendo, mira, estás mal. Estás mal en lo que estás haciendo. Y ve, mira, necesitas a un Salvador, te está apuntando, mira qué tan mal eres. Cuando crecí yo, ¿no? Yo era el muchacho ese cabezón. Yo no pensaba que necesitaba, porque yo decía, no soy malo. Pero cuando empecé a leer las Escrituras y leí, ¿verdad? De que todos hemos fallado. Si tenemos un mal pensamiento contra mi hermano o lo odio, ya estoy pecando. Si estoy codiciando a una mujer, ya estuvo, ya me descalifica, no soy bueno. Porque muchas veces, nos comparamos al que está al lado de nosotros, ¿verdad? Pues yo soy mejor que él, ¿verdad? Yo soy más bueno que él. Pero ¿sabes? Se nos olvida que nos tenemos que comparar ¿con qué? Con el estándar que Dios ha puesto. Y ese estándar está poco alto, está alto. Y si tú quieres, nosotros no podemos mantenernos en ese estándar porque lo rompemos fácilmente. Ninguno somos perfectos, todos pecamos. Y tal vez dices, ¿verdad? Como vamos a leer, estamos confinados bajo la ley. Ahora, tú dices, pues yo ni creo en eso. Yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo en un Dios. De todos modos, todos estamos, ¿qué? Bajo la ley. Todos estamos bajo, ¿qué? Aunque no creas que hay un Dios, o dices, no, pues yo no creo en eso, yo creo en Buda. Si tú de veras estás buscando a Dios, quieres agradar a Dios, ¿sabes qué? Él te va a traer a sus caminos y te va a revelar. ¿Amén? Y te va a enseñar quién es Él. De que solo hay una forma de agradarle a Él y es haciendo ¿qué? Lo que Él dice, ¿verdad? Lo que Él dice. Pero, así es que ya vino Cristo Jesús, pero la ley sigue haciendo ¿qué? Sigue haciendo su trabajo, mostrándole al mundo, al pecador, de que ¿qué? Necesita un Salvador. No es como que ya vino Cristo y la ley ya no sirve, ya estuvo, ¿verdad? No solo el Viejo Testamento, no, sino que sigue. Y todavía todos estos que todavía están, a todos que quieren la salvación por medio de la ley, esperamos y oramos que algún día lleguen hasta ese punto y dicen, ya no puedo más, no puedo cumplir la ley y necesito ¿qué? Un Salvador. Porque todos los judíos, si tú quieres, lo necesitan. Amén. Porque ellos todavía están bajo eso. Así es que todo lo necesitamos. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos saber que somos pecadores, aunque por más bueno que te creas. Todos necesitamos. Ahora, nosotros tenemos la Biblia y la podemos leer. Los judíos tienen el Torá, pero tú dices tal vez, ¿qué pasa con esos inditos, ¿verdad?, que están allá en la selva amazónica? O allá, que nunca han escuchado. Pues Romanos dice que su conciencia es su ley, amén. Porque nuestra conciencia nos dice cuando actuamos mal o hacemos algo mal o no. Y ellos van a ser juzgados, ¿por qué? Por su conciencia. Ahora muchos dicen, y lo ponen de excusa, ¿verdad? Yo no creo en Dios porque, mira, ¿y qué pasa con este? Tú no te preocupes por lo que va a pasar con él. Preocúpate por lo que va a pasar, ¿con quién? Contigo mismo. Dios es justo, Dios es bueno, Él se va a encargar. ¿Amén? Él se va a encargar. Así es que, todos, la ley está ahí. Y es buena, tiene su motivo. Y por lo Dios la dio por alguna razón. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Pero ahora Pablo nos va a seguir dando más razones porque el propósito de la ley. Y se acuerdan que nos vimos la historia de Abraham, de Moisés, cuando Dios la dio. Pero ahora va a ser más personal en la vida de nosotros. Y vamos a dividir estos capítulos en dos partes. Primero, antes de la ley, o bajo la ley, y luego después de Cristo. Es como como cuando haces dieta, ¿verdad?, y te enseñan las fotos de antes y después. Eso es lo que vamos a estudiar. Antes cuando estábamos bajo la ley, y después que estamos, ¿qué?, bajo Cristo. Así es que nos va a decir, bueno, vamos a leerlo. 23. Pero antes que viniese la fe, ahí está, dice, antes que viniese la fe, antes de todo esto, estábamos confinados bajo la ley, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El versículo 25, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sus hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así es que, nos va a dar dos ejemplos aquí en el 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos, ¿qué? Confinados bajo la ley, dice. Encerrados. ¿Hasta qué horas? Para aquella fe que iba a ser revestida, revelada. Así es que estamos bajo esclavitud. Dice, el apóstol va a utilizar dos ejemplos, ¿verdad? En el versículo 23 y 24, en los que la ley se asemeja primero a una prisión que nos tiene encerrados, y en el que estábamos cautivos. Segundo, a un tutor o un ayo. Yo nunca había escuchado esa palabra, la tuve que buscar, ¿eh?, porque nunca había escuchado lo que era una palabra ayo. Pero bajo, es un tutor, según a un tutor cuya. Un tutor cuya disciplina era dura y severa. Y vamos a ver esto. Porque primero, estábamos confinados bajo prisión. Esta palabra quiere decir, más bien, obviamente que estábamos siendo protegidos, ¿verdad? Estábamos encerrados. Así también usa la misma palabra como para cuando quieres mantener a los enemigos afuera de tu ciudad y a los que están adentro para que no se salgan. Pero estábamos encerrados, estábamos confinados, dice. Estábamos encerrados, de ahí no había escapatoria. O sea que la ley vino y no nos podíamos escapar. Estamos sujetos a la ley. No hay nada que podíamos hacer. Estábamos en prisión. La aplicación de una ciudadela se utiliza tanto para mantener al enemigo fuera y mantener a los habitantes adentro, mantener bajo custodia, encerrados. La ley nos tiene en prisión y encerrados para que no escapemos. No hay escapatoria, tienes que hacerla o no. Eres maldito si no la obedeces. Así es que esa es una. La segunda cosa que nos dice, va a decir, pero nos dice, esto es solo hasta que ¿qué? Hasta que venga la fe sea revelada, hasta que venga ¿quién? Cristo. Eso es por un tiempo, nada más dice, esto nada más fue por un tiempo. Encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, dice el 24, de manera que la ley haya sido nuestro ayo. Ahora, estaba viendo esta palabra, ¿verdad? Dije, bueno, ¿qué es esta palabra? Pues es un tutor. Y fíjense que en la antigua Grecia y la Roma, ¿verdad? Los padres ricos, los que tenían ricos, a menudo buscaban, si tú quieres, una que cuidara a sus niños. Primero, ¿verdad? Los chicos, una nodriza, que cuidara a los niños cuando estaban pequeños, pero ya cuando estaba mayorcito el niño, ya buscaban una niñera. Y de aquí a los 6 años, ya cuando cumplía 6 años, ahora sí le buscaban un tutor, ¿verdad? O un ayo, como dice ahí, como dice Pablo. Y este ayo era alguien que cuidaba al niño, que lo llevaba a la escuela, pero que también corregía al niño. Si tenía que darle corrección, le daba pau pau, ¿verdad? Tenía su vara y le enseñaba al niño cómo comportarse, cómo tener ética. Pero también, ¿qué? Le daba. Y a veces estos tutores eran un poco duros con los niños, con los pocos duros. Pero esto solo era hasta que ellos eran adolescentes. Ya después que eran adolescentes, eran libres. Y Pablo está haciendo esta relación de que la ley nada más era por un tiempo para enseñarnos que lo que era bueno, lo que era malo, pero ya después cuando viniera Cristo íbamos a ser ¿qué? Íbamos a ser libres. Así es que a menudo estos eran crueles estos tutores. Y siempre, ¿verdad? Siempre que se representaban o dibujos salían con su barota. Yo me acuerdo cuando estaba niño allá en México, en la escuela. Nuestra maestra Lucrecia, hijo de... Le escondíamos el metro y iba a agarrar una vara, cortar una vara del árbol, ¿verdad? Pero no nos le escapábamos y nos daba duro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ya cuando crecemos, no entendemos hasta que crecemos, ¿verdad? Decimos, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha sido así, si no hubiéramos sido tremendos. Pero por un tiempo nada más. Esto iba a ser por un tiempo. Y sabe que otra cosa que podemos ver de esto, en esta ilustración, es de que en primer lugar, ¿verdad? De que los judíos no nacieron mediante la ley. ¿Amén? El ayo no era el padre de los hijos, nada más era el que los criaba. Los judíos no nacieron mediante la ley, sino que fueron criados por la ley. ¿Verdad? Los esclavos. El esclavo o el tutor no era el papá del niño, sino nada más que lo estaba enseñando. ¿Amén? Otra cosa que Pablo dice que es aún más importante, que la obra del ayo para el niño era prepararlo para la madurez, para cuando ya tuviera que andar él solo. Una vez que el hijo llegaba a la edad de la madurez, ya no necesitaba al tutor. Así que la ley es una que era una preparación para cuando Cristo viniera. Ahora, los judíos tienen su ley ceremonial. Y todo lo que ellos hacían, ¿a quién estaba apuntando? A Cristo, a Jesús, cuando Él viniera. Todo eso apuntaba a Cristo. Así que estaba preparando, ¿qué? El camino cuando viniera Jesús. Pero el problema es de que ellos no estaban escuchando. No querían escuchar. La ley separaba a Israel de las naciones gentiles. Gobernaba todos los aspectos de su vida. Y durante los siglos de la historia judía, la ley estaba haciendo los preparativos para la venida de Cristo. Es que la ley los estaba preparando. Y un buen ejemplo de este propósito de la ley se encuentra en el relato también del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico en Mateo? Él dice, yo he cumplido con toda la ley. La he mantenido de que he estado chico, dice. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Vino ante Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, deshazte de todos tus... Ahora, no es porque le estaba diciendo que se deshiciera de todo su dinero, porque es malo, sino porque ese era, ¿qué? Su ídolo, era lo que lo estaba deteniendo. Y se fue triste porque no quiso, ¿qué? Deshacerse de lo material. No quiso deshacer de todo eso. Cuando Cristo vino, les enseñó a Israel. La ley era temporal. La ley era nada más hasta que yo viniera. Ya son libres. Pero ellos que quisieron seguir en el mismo camino. Cristo vino, se le reveló, ¿y qué? No lo quisieron aceptar. No lo quisieron aceptar. Y así con nosotros, hermanos, Cristo se está revelando a nosotros. Él dice, solo que tienes que hacer es que creer. Solo cree. Solo cree en el gran sacrificio que hice. Es todo. Y obtienes la salvación. En el sermón del monte, otra vez, ¿verdad? Jesús. En el sermón del monte, Jesús les dijo, ustedes creen que están llevando, los fariseos creían que eran bien santos y rectos porque mantenían la ley, hasta cómo se vestían. Y si los mirabas, tú dices, wow, este sí ha de estar bien cerca con Dios. Pero Jesús les dijo, no se trata de eso. Porque si tú ya estás pensando algo malo contra tu hermano, ya estás pecando. No es de llevar la ley, sino es que, porque la ley no te va a justificar. Y si tú quieres, Él destruyó su seguridad de ellos. Pero ellos, en vez de aceptarlo, ellos, ¿qué? Lo negaron. Y se perdieron. Es que lo rechazaron como Salvador porque nunca llegaron a ese lugar donde miraban esa necesidad. Así es que, ¿qué es lo que hizo Dios? Finalmente Dios tuvo que destruir, ¿qué? El templo, les quitó todo eso. Les quitó todo eso. Y esparció a la nación, así que hoy es imposible para que un judío devota pueda practicar bien lo que practicaban antes, porque no tienen su templo. Y aún así, ¿qué? Ellos están, ¿qué? Arraigados a la ley. Así es que la ley expresa la voluntad de Dios para su gente, diciéndonos qué hacer y qué no hacer, pero también nos advierte, ¿verdad?, de las consecuencias de la desobediencia. Hemos desobedecido, hemos caído bajo condenación. Estamos todos bajo pecado, como nos dijo en el verso 22. Si estamos confinados bajo la ley, como nos dice en el verso 23, y por naturaleza y práctica estamos bajo maldición, maldición de la ley. Nada de lo que hacemos nos puede librar de su cruel tiranía. Como un carcelero que nos mantiene en la cárcel, como un ayo, ¿verdad?, que nos reprende y nos castiga por nuestras faltas. Y ahí es donde nos mantiene la ley. Encerrados, dan unos barazos cada vez que nos portamos mal, esperando nosotros, ¿qué? La condenación. Pero Él dice, solo un temporal, esto era antes que conociéramos a Cristo. Esto era antes. Pero lamentablemente, como les digo, mucha gente todavía quiere vivir bajo eso. Pero dice el versículo 25, lo que somos ahora en Cristo. De manera, pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo este ayo, bajo este tutor, bajo este que nos zarandeaba. El 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Así es que ya cuando vino la fe, cuando vino Cristo, ya no necesitábamos eso. Y fíjense que estos últimos cuatro versículos están llenos de Cristo. El versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El 27 nos va a decir, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El 28, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29, si vosotros sois de Cristo, dice. Así es que realmente nos va a enseñar qué es un cristiano. El que está en Cristo ha sido bautizado en Cristo, estáis revestidos de Cristo y perteneces a Cristo. No nada más seguimos las enseñanzas de Cristo, sino que ¿qué? Él viene a morar en nosotros, amén. Él viene a morar en nosotros. Si le preguntas a un budista, él dice que sigue las enseñanzas ¿de quién? De Buda. O Confucio, alguien que sigue las enseñanzas de Confucio. Pero nosotros como cristianos no nomás seguimos las enseñanzas de Cristo, sino que las practicamos, pero Él viene ¿qué? A vivir en nosotros. Y es una unión con nosotros. Eso es lo que vamos a ver, de que ya la ley ya pasó, pero todavía sigue en pie y todavía sigue redarguyendo a todos los que ¿qué? Viven bajo la ley. A todos los que están en pecado, todavía les está enseñando, les está diciendo, hey, estás obrando mal, necesitas. Así es que Dios ya no es nuestro juez. Ahora es nuestro Padre en Cristo, y nos ha aceptado y perdonado. Ya no le tenemos que temer. Ya no somos prisioneros esperando la ejecución final de nuestra sentencia, ni hijos menores de la edad, bajo el cuidado del tutor, sino hijos de Dios, y ahora somos herederos de su reino glorioso. Ahora, Cristo es el Hijo de Dios, amén, y es su Padre. No podemos decir que, bueno, porque ya sé que decimos, bueno, es que todos somos hijos de Dios, pero no podemos decir eso. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo? Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús. Entonces, ¿el qué? Nos adopta. Amén. Y ahora sí somos como hijos, pero gozamos de todos los beneficios que tiene el propio Hijo. Y eso es glorioso. Si somos hijos de Dios, en Romanos 8, 15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es que cuando venimos a ser hijos de Dios, tenemos todo esto, todas estas bendiciones. Por eso, tendríamos que ser la gente más gozosa del mundo, amén. Y si no sabes cuáles son todos los beneficios de ser hijos de Cristo, te los dejo de tarea. Y ahí podría ser un estudio de todo lo que eso implica de ser hijos de Cristo. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Pero sabes que cuando venimos a ser hijos de Cristo, tenemos responsabilidades también. Amén. Gloria a Dios por todo lo que recibimos. Pero también hay algunas responsabilidades. Y nomás les voy a leer algunas. Como dice aquí en Efesios 5:1, dice, sed pues que imitadores de Dios como hijos amados. Ahora tenemos que, no nomás lo aceptamos y gloria a Dios, pero tenemos que ahora ser qué, imitadores de Él. Amén. Pues tenemos que ser imitadores de Él. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así que tenemos que ser, ¿qué? Irreprensibles y sencillos, viviendo, ¿qué? En los caminos de Dios, imitando a Cristo, que es nuestro ejemplo. A Él tenemos que imitar, a Él. Y mucha gente dice, pero sabes que tu religión ha matado a mucha gente y que no sé qué, y que no sé qué. Y digo, lamentablemente, pues sí. Pero nosotros como hijos, que a veces lo representamos, ¿amén? Mal representamos, ¿amén? Pero el ejemplo que nos dio Cristo fue que perfecto. Y a veces nos fijamos en eso, ¿verdad? Y a veces nos fijamos en el hermano o en la hermana. No te fijes en él. Porque cuando lleguemos allá arriba, Cristo nos va a dar cuenta, Dios nos va a pedir cuentas por quién. ¿Qué hiciste con mi hijo? No te voy a decir qué hiciste con esta hermana. Yo no te dije, y vas a decir, no, pero es que mire Dios, que hermanita Sulanita, mira cómo vivió y por eso yo no quise ir a la iglesia, o yo no te quise aceptar. Él te va a decir, yo no te dije que te fijaras en tu hermanita. Pon tus ojos en quién, en Cristo. Pon tus ojos en Dios. Nosotros somos imperfectos y fallamos. Por venida de la fe, dice, ya no estamos bajo layo, dice el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es que todos somos hijos de Dios, ¿por qué? Por nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos aceptado el precioso regalo de Cristo. La ley, hemos visto que somos pecadores a través de la ley. Y hemos dicho, Señor, necesito ser salvo, pero por la ley no lo puedo hacer. ¿Escribimos a quién? A Cristo. Aceptamos lo de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, imitadores de Él. Y seguimos adelante. Y nos podemos llamar, ¿qué? Hijos de Cristo Jesús. El 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo qué? Estáis revestidos, dice. ¿Sabes que en Jueces, la palabra revestidos, ahí en Jueces 6:34, donde dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Es tan interesante porque esa palabra quiere decirse ponerse un vestido o vestirse. Así es que nos dice que estamos revestidos. Ahora Cristo nos está arropando. Así es que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a quién. A Cristo en nosotros. Amén. Ahora ve a Cristo en nosotros. Es lo que hace Dios. Pero el problema es, ¿qué es lo que ve otra gente cuando nos ve a nosotros? Ahí está el problema. ¿Qué es lo que ve la otra gente cuando nos ven a nosotros? ¿Están viendo a Cristo o están viendo a nosotros en todo nuestro apogeo, ¿verdad? Cuando nos... Que nos revistamos de Cristo, así como nuestra ropa, ¿verdad? Nuestra ropa está con nosotros siempre y bien pegadito a nosotros y nos está encubriendo, encubre nuestra desnudez. Que Cristo esté, ¿qué? Arropándonos en todo tiempo. Él está ahí, Él está ahí. Pero nosotros a veces decimos, a ver, ¿vamos a ir a un lugar o vamos a ver algo? Oh, ¿qué hacemos? ¿Nos quitamos a Cristo? No. Él dice, porque eso es lo que ve Dios con nosotros, ve a Cristo. Si somos pecadores, todavía pecamos, pero cuando Dios nos ve a nosotros, ve la justicia de Cristo en nosotros. Amén. Por eso alguien me dijo, no, pero es que, ¿cómo es posible que estés listo cuando, si tú mueres ahorita, te vayas al cielo si eres pecador? Digo, sí, yo sé que soy pecador, pero estoy por la sangre de Cristo que me ha cubierto y Dios ve que a Cristo en mí. Pero nosotros seamos imitadores de Cristo una vez más, para que el mundo nos vea a quién, a Cristo en nosotros, que estamos cobijados de Él. Estamos arropados de Él. Saben que la ropa pues nos define a nosotros, ¿no? Si vienes con tu sombrero y tus botas, pues ya sabemos que eres rancherito, ¿verdad? O como vengas vestido, te define, ¿no? Te define. Pues que Cristo nos defina, que cuando nos vean a nosotros, ¿cómo venimos vestidos? Que eso nos defina, este es de Cristo, ¿amén? Este es de Cristo por lo que trae que... Por lo que trae puesto. Y no le estoy haciendo burla a él. No estoy haciendo burla a los rancheritos. Así es que ese es el énfasis. Él dice, pero la venida, la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y ahí donde dice bautizados, no está hablando de agua, ¿verdad? Está hablando, es el concepto espiritual, igual como nos dice en Romanos 6:3, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, que estamos sumergidos en Él. Estamos sumergidos en Él, revestidos en Él. Es que en Cristo somos hijos de Dios. Pero también en Cristo somos uno. Mira lo que dice en el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Saben que los fariseos oraban cada mañana? Te doy gracias, oh Dios, que soy judío. No soy gentil, no soy hombre, no soy hombre ni mujer, dice. Se voy a leer de nuevo. Te doy gracias a Dios, que soy judío y no gentil, que soy hombre y no mujer, que soy libre y no esclavo. Pero aquí Pablo les está diciendo a todos ellos, una vez más, se los está regañando y les está diciendo que todas esas distinciones son eliminadas ¿en qué? En Cristo. Todo esto. Ahora, no quiere decir que no existen, amén. Porque somos de diferentes culturas, clases sociales, y existen. Pero no tendría que ¿qué? No tendría que afectarnos aquí. O que al hermano lo veo mejor, no más porque tal vez es donde yo vengo. O tal vez porque tiene más dinero. Todo eso tendría que ¿qué? Quitar. En Cristo, ¿qué? Somos ¿qué? Somos uno. Somos familia de Él. Y como les digo siempre, allá en la eternidad nos vamos a pasar toda una eternidad, así que vayámonos portando, queriendo. Pero ya no tendría que ver eso. Ok, si viene alguien bien vestidito, pues véngase, pásese esa enfrente. Y a los que vienen un poco sucios, ni los dejemos entrar. No, todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. No podemos ser excepciones de personas. Así que en Cristo somos hijos de Dios, pero también somos ¿qué? Somos uno. A las mujeres en ese entonces las trataban mal, no tenían voto, no tenían voz. Pero Cristo ¿qué nos dice? Ama a tu esposa, ama a tu mujer como a ti mismo. Dale su lugar a tu esposa. Se nos está yendo el tiempo bien rápido. Si es que ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué? La promesa. Si es que somos hijos de Dios, somos uno en Cristo, pero también en Cristo somos ¿qué? De la simiente de Abraham. La ley no podía hacernos herederos de Dios. Si es que Dios lo hizo por la promesa de Abraham. Y esa simiente es Cristo. Así es que ahora ya recibimos todas, ¿qué? Todas las bendiciones espirituales. Amén. Somos ricos en Cristo. Lean Efesios 1. Todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros como hijos, como herederos. Así es que, si estamos en Cristo, ya para concluir, encontramos, tenemos nuestro lugar en la eternidad, amén, porque somos hijos e hijas de Dios. Pero también encontramos nuestra identidad entre nosotros. Ahora todos somos hijos de Dios, amén. Tenemos el mismo Padre, hijos del gran Padre. Pero también encontramos nuestro lugar en la historia porque somos parte del plan de Dios de todos los tiempos. Estamos relacionados espiritualmente a Abraham por la fe en Cristo. Así es que Dios nos da identidad, amén. Ya sabemos quién somos. Ya sabemos para dónde vamos. En el camino vamos a sufrir un poco, ¿verdad? Van a haber cosas. Pero ya sabemos para dónde vamos. ¿Cuál es la meta? Antes no sabíamos. La gran pregunta, ¿para qué estamos aquí? La gran pregunta de que tienen todos. ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito de la vida? Pues Dios nos ha dado propósito a nuestra vida. Dios nos ha dicho quiénes somos ahora, dónde estamos parados en Cristo. Y eso tendría que hacer mucho en nosotros, amén. Porque nuestra identidad se encuentra en Cristo. Ya no se encuentra en lo que yo hago en el trabajo, o quién soy en la familia, sino que ahora estás en Cristo Jesús. Yo soy rico. Y esto es temporalmente lo que estamos haciendo aquí. Porque pronto viene nuestro Dios, amén. Va a venir por su iglesia y nos vamos a ir. Algún día vamos a estar ante su presencia. Es que ya tenemos identidad. Somos hijos de Cristo. Somos hijos de Dios. Somos herederos. Así que tenemos todos sus beneficios. Es que seamos imitadores de Él. Revistámonos de Él. Y gocémonos en lo que el Señor nos ha dado. Amén. O sea, el jueves, estábamos en 1 Samuel 18, donde, si se acuerdan, cuando estaban entrando Saúl y todos las tropas, sus ejércitos que venían de matar a Goliat, y estaban cantando, lo recibieron las mujeres con el canto. Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000, y se enojó, la envidia le entró a Saúl y se enojó. Y nada más lo estaba aplicando a nuestras vidas, de cómo nosotros no tendríamos que tener envidia en ninguno que está allá afuera, amén, ni ninguno que está aquí adentro. Porque a cada uno nos ha dado el Señor mucho, amén. Encontramos nuestra identidad en Cristo. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, son diferentes, pero a todos nos ha dado dones. Dios nos ama igual a todos. Amén. Dios no ama más a mi hermano, a mi hermana, más que a mí. No, no, no. Nos ama a todos iguales. Que no tendría que haber envidia, porque yo sé dónde estoy parado. Yo sé a lo que el Señor me ha llamado. Si alguien de mis hermanos está yendo bien, pues gloria a Dios. El Señor lo está usando grandemente en su ministerio. Gloria a Dios, Señor. Dale más. Síguelo bendiciendo. Pero que eso sea en nosotros, saber dónde estamos parados, quiénes somos en Cristo, nuestra identificación en Cristo, para que no tengamos que envidiar o tener celos de nadie, porque somos ricos en Cristo. Somos herederos. Amén. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene bastante para no envidiarle a ninguno. Ahora, el Señor nos da dones, ya está de ti, si quieres trabajarlos, o no. Así es que si te enojas con alguien porque le está yendo bien, enójate contigo mismo. Porque tal vez no estás trabajando tus dones, lo que el Señor te ha dado, para enriquecer el reino de Dios. Pero esa que sea nuestra base, que lo que Cristo nos ha dado a nosotros, ¿dónde estamos parados en Cristo? Y así podemos andar bien, amén. Seguros de quiénes somos, en el trabajo, en la escuela, afuera, pero aquí también. Porque yo sé dónde estoy parado. Y que tal vez allá en el trabajo a veces me va mal. Me va mal porque digo que soy cristiano, pero gloria a Dios. Porque Él está encargado de mi futuro. Amén. Él tiene mi futuro en sus manos. No es lo que diga el jefe, no es lo que digan los trabajadores. Ellos no. Sino lo que Dios dice de mí. Eso es lo que importa. Y a quién estoy agradando. Si estoy bien con mi Dios, entonces, ¿qué? Gloria a Dios, amén. Así es que conozcamos bien quiénes somos y nuestra identidad en Cristo, amén. Porque eso nos va a ayudar a caminar mejor, con seguridad, no temiendo a nada, que sabemos de quién somos hijos. ¿Se acuerdan cuando alguien les pegaba y iban a decir a su papi y su papi venía y cartas en el asunto, ¿verdad? ¿Eh? Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos quiénes somos en ti, dónde estamos parados, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no se nos olvide, Padre, porque a veces creo que se nos olvida quiénes somos en ti, Padre, que ahora somos tus hijos. Ayúdenos a vivir de tal manera, Señor, siendo imitadores de ti, proclamándote a ti, Señor, dándote la gloria y honra a ti, Señor, sabiendo todos los beneficios, Padre bendito, que ahora tenemos. Es que, Padre, ayúdenos, Padre, a vivir de tal modo, Señor, sabiendo que somos tus hijos, Padre. Pero ayúdenos a honrarte, Padre. A honrarte, Señor, como nuestro Padre. Ayúdanos, Padre bendito, a buscar más de ti, conocer más de ti, Señor. Y usar esos dones que nos has dado, Padre bendito, para glorificarte. Gracias, Padre, por los problemas. Gracias, Padre, por lo que permites en nuestras vidas, Señor. Porque eso lo usas para pulirnos, para moldearnos, Señor. Pero ayúdanos a confiar a través de esos problemas, Señor. Ayúdanos a crecer como iglesia, Padre bendito. Ayúdanos a ser unidos, Padre. Sabiendo, Padre, que en ti estamos. Señor, ayúdanos a saber, Padre, que estamos revestidos de ti ahora, Señor. Estamos revestidos de ti, que todos vean que pertenecemos a ti. Cristo Jesús, oramos, todos decimos. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y que vivamos con esa verdad. Amén. De que ahora estamos revestidos de Cristo. Que todos puedan ver que estamos en Él y que Él en nosotros. Y que vivamos de tal manera que imitemos a Cristo toda esta semana. Amén.